¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos el que abran sus puertas para permitirnos entrar a sus hogares para traer a ustedes el programa dominical de Con Permiso. También agradecemos a quienes en carretera deambulan y sintonizan a esta radiodifusora de la Diócesis de Corpus Christi para escuchar el programa que traemos a ustedes este domingo. Esta mañana nos acompañan un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida.
Gaby Pinedo, agradeciéndoles que se levanten tan temprano a escucharnos.
Me complace mucho saludarlos a esta hora de la mañana. Yo soy el padre Henry, y bueno, qué gusto el que podamos nosotros, a través de este programa radial, poder decirles a ustedes que hoy iniciamos un nuevo año litúrgico con este primer domingo de Adviento. Queridos hermanos, nos han golpeado la puerta en este programa y les decimos a todos que nos complace que estén en sintonía con nosotros, que ojalá este mes que iniciamos desde hoy sea de mucha alegría, de mucha felicidad y de muchos frutos para todas nuestras familias católicas. Sean todos bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de Para vivir el Adviento.
El tema de hoy lo traemos, o Gaby nos los ha presentado. El autor es Guillermo Rosas, es el padre Guillermo Rosas.
Padre, sí.
Y la fuente es Director Comisión Nacional de la Liturgia. La Iglesia invita a los cristianos a preparar el corazón para que la Navidad sea la fiesta de Dios con nosotros. Para vivir el Adviento, mientras las grandes tiendas hacen cuentas alegres para la nueva temporada navideña y decoran sus puertas, sus vitrinas y hasta el cielo con viejitos pesqueros, nieve de algodón, trineos y pinos decorados, mientras diseñan las mejores estrategias para atraer a los compradores y ganar la competencia con otros negocios, mientras a las ventanas de las casas se van asomando arbolitos y guirnaldas, luces parpadeantes y saludos plásticos en inglés y en todos los idiomas, la Iglesia invita a los cristianos a preparar el corazón para que la Navidad sea la fiesta de Dios con nosotros. Invita a vivir el tiempo de Adviento.
Preparando la venida. Como hace con las fiestas principales del año litúrgico, la Iglesia quiere prepararse a la nueva Navidad. Ya se acerca. Con un ánimo distinto del que impone la cultura circundante, buscando y construyendo con perseverancia las actitudes interiores y comunitarias que mejor acojan a Dios en el pesebre de cada ser humano, de cada familia, de los habitantes de los campos y de las ciudades. Dios viene, Dios llega, Dios instala su tienda en medio nuestro, como dice San Juan al inicio de su Evangelio. Ese es el misterio central de la Navidad. Cuando los cristianos de los primeros tiempos hubieron celebrado muchas veces la resurrección de Cristo, misterio que era el cimiento de su fe, y se fueron difundiendo por el mundo cristiano los Evangelios y el resto del Nuevo Testamento, quisieron enriquecer esa celebración con otros aspectos de la vida, del mensaje y de los acontecimientos de Jesús. Se fue formando así la fiesta del nacimiento, de la visita de los magos de Oriente y del bautismo de Jesús, de sus manifestaciones. El Hijo de Dios también había sido formado en el vientre de una mujer y había nacido como nosotros, como todos. La celebración de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, el misterio pascual, se enriqueció con la de su anuncio, su nacimiento y su presencia salvadora en medio de su pueblo. Luego, a la celebración litúrgica de la Navidad se antepuso un tiempo preparatorio que se llamó Adviento, tal como se había antepuesto el tiempo de Cuaresma a la Pascua de Resurrección. Así, cada final de año, mientras las calles y las casas gastan mucho tiempo y dinero en preparar las fiestas navideñas, la Iglesia invita a preparar el corazón y la comunidad para hacerlos pesebre que acoja a Dios que nace. Lo hace sin dinero y sin guirnaldas luminosas, solo con la serena fuerza de la palabra, que en el tiempo del Adviento es rica en desafíos y también en ternura.
Ahora, queridos oyentes, en este comentario que estamos haciendo acerca del Adviento, tenemos que recordarles que el Adviento tiene 4 domingos que culminan con la gran solemnidad de Navidad, tal como la Cuaresma se hace significativamente presente con vestimenta litúrgica y otros signos del espacio celebrativo de color morado. Muchos de los textos bíblicos que se leen en la Eucaristía Dominical, especialmente los del profeta Isaías, son de una gran belleza e interpelan a la Iglesia a redescubrir en este Adviento su Adviento permanente, viviendo en el compromiso y la esperanza. Para preparar la fiesta del nacimiento de Cristo y levantar al mismo tiempo los ojos de la Iglesia hacia su venida definitiva, el tiempo de Adviento ofrece en las lecturas bíblicas las figuras de María, de los profetas, de Juan Bautista. Ellas, con su fuerza y radicalidad, pueden ayudar a disponer el corazón de los individuos y las comunidades en medio del tráfago comercial prenavideño y del nerviosismo estudiantil por el fin de año a la venida del Señor.
Y ahora hablemos de las figuras del Adviento. Son, entre otros, María, los profetas y Juan Bautista. Son las figuras por excelencia del Adviento. Ellos preparan la venida de Jesús. Juan y los profetas con su palabra. María encinta en su vientre. Los profetas con la mirada puesta en un futuro de alegría y abundancia para todos, especialmente para los pobres, los que nada tienen y nada son ante los ojos humanos. Juan, con una vida radicalmente entregada a Dios y una boca de fuego que no temió la muerte con tal de denunciar lo que se opone a su designio. María, cuidando esa vida totalmente dependiente e indefensa que crece y se mueve por un milagro nunca visto dentro de su propio cuerpo.
Veamos ahora en referencia a los profetas. Los profetas eran hombres de mirada aguda, sensible, pero sobre todo esperanzada. Por eso el Adviento tiene una riqueza de lecturas proféticas. Es el tiempo litúrgico de la esperanza, que desafía las miradas miopes e insensibles, la centración en nosotros mismos, el egoísmo y la fatalidad. Dios es hoy, pero sobre todo es mañana. El hoy está tenso hacia un futuro en el que habrá vencido su proyecto de vida plena para toda la creación, pero especialmente para sus favoritos, los pobres y sufrientes. El mañana de Dios es el mayor desafío al hoy de los seres humanos. La justicia y la paz que hoy construimos florecerá plenamente mañana. El compromiso por la alegría de los tristes, por la saciedad de los hambrientos, por la libertad de los oprimidos, por la dignificación de los humildes. Es esa levadura que misteriosamente crece oculta y que terminará por fermentar toda la masa para un pan abundante y nutritivo. No hay nada bueno que haga el hombre que no sea una semilla de esa plenitud que Dios hará irrumpir a la hora señalada, cuando a la sombra de su gloria todos los seres humanos estén sentados a la mesa de la abundancia, de la fraternidad y de la alegría. Los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo Isaías, el gran profeta del Adviento, pintan en páginas preciosas ese mundo que no es una ficción romántica, sino la razón de la más honda esperanza y del más firme compromiso de los creyentes. Ese mundo renovado que profetizan, inaugurado luego por Jesús de Nazaret, es el ícono del paraíso, del reino de Dios, del mundo que Él creó, y que hasta su instauración definitiva está sometido a las consecuencias del pecado de los hombres.
Queridos oyentes, en su programa Con Permiso estamos hablando justamente cómo vivir nuestro Adviento en este año litúrgico que hemos iniciado. Y estamos hablando justamente de esas figuras predominantes del tiempo de Adviento. Hemos hablado de los profetas y ahora hablaremos de la Santísima Virgen María. María encinta es como toda una mujer que espera un hijo, un potente signo de esperanza. No es frecuente hallar representada a María esperando a Jesús, y en cambio es una imagen de mucha fuerza. María encinta, protegiendo y nutriendo con ternura esa vida que se forma en su interior, es también una llamada de atención ante la falta de respeto por la vida, especialmente la vida del inocente, que demasiado a menudo hay a nuestro alrededor. Su cuidado habla de la dignidad fundamental de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte, y de su cuerpo aún después de su muerte. Habla del respeto hacia los desvalidos, de la protección de los indefensos, del cuidado de los ancianos, de la condición de hijo e hija de Dios de cada ser humano. La concepción milagrosa de Jesús no quita nada al milagro que es la concepción y la vida de cada hombre y cada mujer del mundo. María encinta, madre de la humanidad nueva, porque llevó en su vientre al primogénito de la nueva creación, es el ícono de una iglesia servidora de la vida y siempre atenta a la defensa del inocente.
Y ahora, por último, trataremos de Juan Bautista. Juan Bautista es llamado el último y el más grande de todos los profetas. Le tocó anunciar al Mesías que ya estaba a la vuelta de la esquina, golpeando la puerta. Aparece en los textos de los últimos domingos del Adviento, anunciando con vigor que hace temblar las conciencias a ese Salvador esperado y predicando la exigencia de un cambio radical de vida, de actitudes, de mentalidad. Su vida se parece al Adviento, centrada en la venida de Jesús y dedicada a preparar a su pueblo para su llegada. Entre las palabras decisivas de este primo de Jesús, hijo también del milagro de la concepción a una edad avanzada de una pareja estéril, está aquella donde dice que es necesario que él disminuya para que Jesús crezca. Es una palabra desafiante para un tiempo que confía demasiado en la autoafirmación del hombre. Juan Bautista, que sale de sí mismo para servir la proclamación de la llegada de Jesús, del Mesías, y prepara sus caminos llamando a la conversión con boca de fuego, es un ícono del Adviento permanente a que los creyentes son llamados. Toda la vida es una preparación. Cada día hay que convertirse y disminuir para que Cristo viva en mí. Los profetas, María y Juan, acompañan el Adviento como vigías de la radicalidad de la respuesta creyente y como caminos que llevan todos los al pesebre de Belén, allí donde el Todopoderoso se hace Dios con nosotros, y desde el llanto y la sonrisa de un recién nacido, grita a la humanidad que una gran luz ha iluminado la noche. Al final del Adviento, la Iglesia vuelve a tomar esa luz a los pies del pesebre y quiere llevarla por los caminos del mundo para que Dios siga viniendo siempre hasta el fin de la historia. Y bien, hermanos, pasaremos a los comentarios de costumbre.
Pues yo considero que ha sido una gran exposición, Gaby. Gracias por este material tan maravilloso que nos ha puesto y que sin duda yo creo que como que hace una síntesis de lo que verdaderamente es este tiempo que iniciamos justamente hoy. Y siempre la Iglesia nos ha dicho que este es un tiempo de mucha esperanza ante un mundo en que vive en crisis. Y yo quisiera comenzar por eso, ¿no? Hoy a veces muchas personas creen que no vale la pena ya luchar. Hay muchas personas que creen que ya como que no pueden cambiar, como que han entrado en un conformismo, no sé si es la palabra, o en un desaliento, y creen que de verdad no hay nada que hacer. Y yo creo que con esta fiesta, o digámoslo así, porque que es que cuando hablamos del mes de diciembre, como que de una vez como que se nos introduce una palabra muy bonita que es fiesta, ¿no? Porque es la fiesta de Jesús, ¿no?
Claro.
Qué bueno que nosotros los católicos podamos tener una identidad verdadera a lo que verdaderamente nos lleva el Adviento, que es justamente a reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y mire, qué bueno que todas estas cuatro semanas con las que iniciamos justamente hoy, pues sea toda una pedagogía en la cual nos maravillemos de lo que es en realidad el misterio de la venida de Jesús y cómo estas figuras de las que hemos hablado, tanto los profetas como la Santísima Virgen María y Juan el Bautista, en este comentario que hacía Javier, pues nos dan de verdad unas luces maravillosas para reconocer definitivamente a qué viene Jesús al mundo y a qué ha venido a Jesús al mundo. Y esto para decirles inicialmente a tantas personas que están desalentadas, que están tristes, que están viviendo momentos de crisis, personas que a veces creen que ya no vale la pena luchar. Yo quisiera decirles que ojalá aprovechen este tiempo de Adviento y como que nos hagamos un retiro, ¿no? Como un pequeño retiro. Y no nos dejemos como ilusionar a veces de las luces artificiales sin dejar espacio para que la luz natural, que es Cristo, nuestro Salvador, alumbre y brille en nuestra mente y en nuestros corazones.
A mí me encanta este del artículo donde menciona de preparar el pesebre de nuestro corazón. Hace muchos años, cuando los niños estaban chicos, mis hijos, yo no sé ni de dónde me llegó la idea, pero me gustó mucho, de poner una canastita en el comedor, donde los niños pudieran poner plumitas que yo había puesto en otro lado, que representaban acciones buenas de ellos, para eventualmente hacerle un colchoncito a Jesús para que pudieran nacer. Y lo hicimos como un año o dos. Y era interesante porque les di muchos ejemplos de buenas acciones que podían hacer, ¿verdad? Obedecer a sus papás, ayudar a alguien en la escuela, hacerle un favor al hermano, prestarle un juguete o algo, ¿verdad? Pero el propósito era de que el Adviento era un tiempo de prepararnos interiormente para recibir al niño Jesús, ¿verdad? Claro, como niño, la ilusión es de que ¿qué voy a recibir yo, verdad? Pero aquí el propósito era que darle en acción a Jesús para que él se sintiera cómodo en mi corazón, ¿verdad? Y a mí me encanta el tiempo de Adviento porque nos ayuda de veras a prepararnos. Y las escrituras cada semana son extraordinarias, el Antiguo Testamento de Isaías, es la voz profética de cómo esas profecías llegan a un cumplimiento después, ¿verdad? Entonces, yo creo que el ver, para mí, mi actitud es, Señor, ayúdame a descubrir este año en Adviento algo que el año pasado no vi, porque es un misterio, ¿verdad? Ayúdame en el ritual de las escrituras, de la misa, de la corona de Adviento en mi casa, de las velitas, de las oraciones, a descubrir algo que el año pasado no lo vi, porque podemos caer en la rutina, ay, una vez más, ¿verdad? Y hay que sacar esto, y hay que hacer el otro. Pero es un misterio tan grande que nos puede dar una perspectiva, si estamos abiertas, a descubrir algo nuevo, tal vez en Juan Bautista, por ejemplo, o en la misma actitud de María, que está en cinta esperando, ¿verdad? O en los profetas. Porque nosotros, a la larga, estamos llamados también a ser profetas, ¿verdad? Estamos llamados también a dar vida, la vida de Cristo, nuestras acciones a los demás, como María está preparando ese bebé, así nosotros prepararlo interiormente para poder compartirlo cuando queremos darle a alguien esperanza o ayudarlo, ¿verdad? Pero es una dinámica, o sea, no nada más vamos a escuchar estos relatos y esta historia, ¿verdad? De caracteres de un Shakespeare, por ejemplo, de una obra teatral que ya están muertos. Estos son personajes vivos que continúan viviendo espiritualmente en nosotros, ¿verdad? Para animarnos a entrar en el gran misterio del nacimiento de Cristo.
En el mundo moderno siempre dan enfoque a todas las cosas que son material, cosas de orden material. Por ejemplo, una historia que es bonita y todo eso, pero apropiada para niños, dicen. Pero lo que hace es sembrar una semilla para desviar y abrir la puerta a todas las demás ideas que realmente distraen o alejan de lo que es el cristianismo y el nacimiento de Cristo y el Adviento, la preparación de la llegada de Cristo, el niño Dios. Y entre ellos el cascanueces, entre ellos el Santa Claus, entre ellos todas las decoraciones, entre ellos todas las demás cosas que son para mí superfluas, ¿no?
Sí.
Y luego, encima de ello, los comerciales, la mortificación de muchas personas que se dejan llevar por los mismos, que dicen, caray, no he hecho mis compras y tengo que correr. Y todo el enfoque es ir a comprar. ¿Para qué? Para dar algo, para simplemente tener el poder, el decir, di algo, di esto. Uh-huh. Pero, ¿por qué dar algo material si no se trata de que viene alguien a nosotros? Él nos viene a dar a nosotros y no lo estamos recibiendo. Y muchas oraciones que hay que dicen que muchas veces lo ignoramos y lo hacemos a un lado, pues viene a ser cierto precisamente por esa actitud que nosotros adoptamos. Y la idea es que, bueno, de nuevo me refiero a lo que hacemos en casa. Todos nos reunimos, la familia, inclusive invitamos amistades que no tienen con quién convivir y compartir y celebrar la cena o la comida de Navidad con estas otras personas, pero en un ambiente de orientado hacia Cristo, al niño Dios. Ese es lo principal. En fin, eso es lo que vemos año tras año. Y desafortunadamente, cada año, como que veo yo que se va alejando más y más lo que es el concepto de la Navidad.
Y no hay duda, ¿no?, que definitivamente el consumismo ha llevado muchísimo a la gente a estar distraída más bien en eso, ¿no? Hobby Lobby, una de las tiendas más populares de este país, pues a veces quiere llenarle como todas las expectativas a este mundo consumista, ¿no? Y toda la gente, y se ve el desfile de tantas mujeres ansiosas de qué es lo nuevo que ha llegado para colocar, además de las tantas cosas que ya tiene arrinconadas, a ver qué más arandelas le coloca a la casa. Pero a veces como que no hay una preocupación real de lo que deben hacer en nuestros hogares. Yo insisto mucho, no sé si soy un obsesionado por la familia, pero para mí la familia es lo principal.
Sí.
Porque justamente primero nos enseña el Adviento que la venida de Jesús se preparó en un ambiente de familia. María y José ya prepararon, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer hoy la familia cristiana, poder preparar una Navidad en familia. Y para prepararla, pues hay muchas cosas que son posibles. Y que si le ponemos empeño, mire cómo transformaría la vida de la familia, como por ejemplo, hacernos una buena confesión, que es también un llamado a la conversión, ¿ya? El podernos dar, en vez de un regalo material del que habla Javier, bueno, que es tan importante, que es parte también de esos intercambios, bonito, pero yo creo que fuéramos mucho más allá, que pudiéramos regalarnos más espacio nosotros, que pudiéramos decir en estas 4 semanas, qué bonito que ya no voy a salir tan tarde de mi trabajo o no voy a llegar tan tarde a mi casa, sino que quiero estar un poco más con mi familia.
Sí.
De pronto hacer una oración, de pronto el encontrarnos con otras familias, eso también hace parte también de la Navidad, porque es como de volvernos a integrar y volver a descubrir este signo maravilloso del Dios con nosotros, ¿no? Del volver a nacer a unas nuevas relaciones entre padres e hijos, el de volver a cultivar unos valores que ya poco a poco hemos ido perdiendo. Entonces, hay muchas maneras también de nosotros pensar también, inclusive, hasta de hacerle feliz la Navidad a una persona sola, desamparada.
Sí.
¿Cuánta gente de verdad a veces tiene de sobra abundantemente? A veces se desperdicia y nos olvidamos de verdad que hay otras personas que quizás no les llega como el regalo del niño Jesús. De verdad no podemos olvidarnos porque eso fue muy tierno.
Sí.
Yo también lo viví. Yo también esperé el regalito del niño Jesús.
Sí.
Mi mamita decía que al otro día teníamos que hacer una oración y luego levantar la almohada y ahí estaba el regalito del niño Jesús, ¿no? Y nosotros nos quedamos con esa idea tan hermosa, tan bonita, y hoy me pongo yo a pensar ante esta insolidaridad, ante este egoísmo, ¿cuántos muchos niños hoy ya no pueden percibir el regalito del niño Jesús? Que podría ser tú la caridad que pudieras hacer por tanta gente que hoy no puede, gente que no tiene las mismas posibilidades. No hay duda, no hay duda. Cuando no tenemos puntos de referencia, a veces nos quedamos siempre amasando nuestra propia realidad en nuestro propio círculo, a veces creyendo que los demás tienen las mismas posibilidades, y eso es una farsa, eso es una mentira. Detrás de estas fronteras, de aquí, de México hacia abajo, hasta Chile, hay mucha pobreza. Hay muchos ambientes donde no se celebra la Navidad. Y qué bonito sería el poder compartir tantas cosas bonitas con nuestra gente. No, no solamente estoy hablando de juguete, pero sí compartir esa alegría de la cual me encanta muchísimo cuando me dicen en tal escuela que los de Encarne World se van a una misión de Navidad y se van todas las niñas americanas, se van. ¡Qué rico! A mí me encanta eso porque ellas van a descubrir otro punto de referencia y se van a dar cuenta que ellos lo tuvieron todo, pero ellos van allá y se van a dar cuenta que esos niños tienen a Jesús. Eso es lo bonito.
Y amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. Nos están tocando domingos cortos. Nos despedimos de este domingo. Les invitamos a que nos acompañen el próximo domingo. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Y Gaby Pinedo, animándoles a descubrir este Adviento algo nuevo en su relación con Cristo Rey.
Y este es su servidor, el Padre Henry, deseándoles también pues una feliz semana y un feliz comienzo de este tiempo tan especial, que ojalá al culminar nuestro Adviento podamos decir: Cristo vive entre nosotros. Una feliz semana para todos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.